Porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a plena vista.
Saludos amigos de la red informativa, bienvenidos a su programa A Plena Vista, que se transmite de lunes a viernes para todo Puerto Rico y para el resto del mundo por aquí, por esta emisora y por sus respectivas páginas de internet y redes sociales. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña, como de costumbre, el ingeniero Carlos Contreras. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Puerto Rico. Recuerden también que si no nos puede escuchar en vivo, pues puede buscar nuestro podcast en su aplicación favorita. Usted busca el programa titulado A Plena Vista, se suscribe y ahí pues le va a llegar las notificaciones cada vez que hay un episodio nuevo. Si no entiende esto de los podcasts, pues puede entonces visitar nuestro blog que se titula aplenavista.com y ahí va a encontrar todos los episodios anteriores y otras cositas más que hemos escrito a través de los años.
Bueno, y vamos rapidito porque... El muchacho este que le robó dinero al erario nos robó un par de minutos también hoy.
Pero en una de las estaciones que están hablando.
Sí, sí. Pero bueno, vamos entonces al mambo con el pensamiento del día. Que el de hoy, mire, cortitito, pero es más, es casi como una, bueno, es una exclamación. Así dice, a la verdad que los dalmau están salados.
La verdad que los tres están ahora... Sí. En el Valle de las Nieblas.
Yo me acuerdo cuando aquí, ¿verdad? Estaba Raymond Dalmau, que sí. Era el jugador de baloncesto, y pues la gente se refería simplemente como Dalmau, ¿verdad? Porque no es un apellido tan común, no es Pérez, no es Díaz, ¿no? Contreras un poquito más, ¿verdad? Más exclusivo de allá, de esta gente de San Lorenzo, que los buenos samaritanos. Pero cuando decían Dalmau, uno decía, bueno, ¿verdad? El jugador y... Oye, se sentía hasta como, más cuando no jugaba, vamos, yo no jugaba mucho, pero con lo poquito que jugábamos baloncesto, un canastito de esto que a veces no tenía ni la mallita, decir yo soy Dalmau era...
Sí, ahora no.
Ahora se están presentando por el otro apellido. Le pregunta a Javier Aponte Dalmau y dice, no, yo soy Aponte, ¿verdad? Y el otro Jamírez y el otro, o sea, el otro pero, Santiago ya.
Sí, sí, pero no, pero ellos no, porque ellos son la salaera. Los Ramírez y esto, voy a decir, no, y Aponte tampoco, que diga que es Aponte, que se quede como Dalmau. Sí, acuérdate, eso es Contreras Aponte.
Exacto, sí.
Que no me dañe el apellido.
Pero, dice, ¿verdad? Salado y pico, y vamos a coger esto por parte, porque precisamente creo que la noticia más importante de las últimas horas, y de ayer para acá, es el anuncio que hizo Jennifer González con relación a la erradicación del proyecto de estatus para Puerto Rico. Y esto está directamente atado con la figura de José Luis Dalmau, porque ustedes saben que él tenía, bueno, ha intentado llevar a cabo una reunión con su, ¿cómo es que yo le llamo? Junta de Gobierno, o tienen un nombre de esto. Y entonces iban a discutir la definición de Lela, que solamente han tardado 70 años en tratar de parirla, y eso sigue pospone, pero ahora es hasta nuevo aviso.
No, pero él dijo que cambió la fecha, que la había cambiado.
Sí, cambió la fecha, pero no dio otra.
Pero pues eso no es un cambio, eso es una suspensión, pero entonces se está quejando y dice, oye, había una gente que me decía que lo pospusiera, que lo cambiara, que eso era muy pronto, y entonces ahora que dice, me están criticando.
la verdad es que a mí, verá, es que están salados los muchachos, sí. De verdad, yo lo lamento, y sí, tienen sus particularidades, y ahorita hablaremos de los otros Dalmau, pero en particular estos dos, que son los que van más a la parte ideológica, que es Papito el Bello y el del acordeón, que, bueno, el acordeón es el presidente del Senado, Justin Case, por si acaso alguien no puede seguirnos el paso. Él ha estado por todos los medios. Mire, ustedes recordarán que el año pasado trató de hacer un grupo de estos, de que ellos llaman de consenso, porque los populares para todo es el grupo de consenso, la mesa redonda de consenso, y todo es consenso, pero el consenso es que estén de acuerdo con ellos. Sino,
sí, porque pero es que el problema es que la indefinición es lo que los ha definido a ellos. Entonces, pues, sí. Dado que cada cual lleva baila su propia música, pues de vez en cuando dice, mira, ahora, acuérdate, nos van a estar mirando, vamos todos a bailar la misma pieza.
Sí.
Un ratito.
Pues la cuestión es que ahora, ¿verdad? Mira que le han metido recursos, porque a mí me da gracia, porque tanto Juan Dalmau como José Luis Dalmau, pues, han tratado de minimizar el asunto del estatus. Eso no va para ningún lado, pero se pasan metidos en Washington tratando de detener el proyecto. De hecho, hasta le pusieron una cruz a esta, a Nidia Velázquez, que siempre ha sido una aliada del Partido Popular, que como bien dijiste la otra vez, algo ha visto, algo sí. Parece que le está pasando allá, y parece que los cabilderos o...
Sí, la delegación extendida que ha montado Ricardo Rosselló, que de hecho creo que en estos días tienen algo en Washington, por lo que vi en las redes, no sé si es hoy o mañana, pero están activados. Y parte de la estrategia es que los puertorriqueños que están allá en Estados Unidos, que vayan y hablen con sus senadores y representantes. Y a Nidia Velázquez, pues da la casualidad que su distrito está lleno de puertorriqueños. Así que sí, parece sí. Que sí está surtiendo efecto esto. Ella necesita claro, votos. Entonces, aunque antes necesitaba dinero para la campaña, también necesita los votos.
Sí, y prácticamente este proyecto, ¿verdad? Ayer se anuncia que por fin llegaron a un acuerdo. Recuerden que esto es un proceso, ¿no? Tienen que negociar entre los legisladores, pasa en Puerto Rico, pasa donde quieran.
Y salió el borrador y luego se hicieron las vistas públicas y hubo vistas públicas aquí, que ¿te acuerdas? Que fue el amigo tuyo allí a protestar, a hacer un
show. Ah, sí, porque todo el mundo aportó algo, alguna idea, y él fue allí a decir, no tiene brillo. Sí. Entonces llegó allí, pues dijo cuatro tonterías, pues. Vamos,
no, y por mucho show,
abrió,
¿no?
La boca, porque con abrir la boca.
De Eliezer Molina, que lo que hizo fue protestar. Sí. Porque no dijo nada relacionado
a eso. Me encantan las reseñas, incluso las reseñas que salen hoy sobre la interrupción de él. Uno las lee y parece como que dijeron: pues estábamos hablando ahí, un intento como unos mosquitos y nada, los matamos y seguimos. O sea, de verdad que no dejó ni huella, ni los meneó. Pero el asunto es que.
Aparentemente, es su resumen, él lo debe tener en su LinkedIn.
Parece que ellos llegaron, ¿verdad? Y pudieron hacer llegaron a un acuerdo en términos de ¿cómo te digo? De con relación a la ciudadanía americana, que sí. Era donde estaba el tranque un poco con lo de la libre asociación.
Sí, ya definieron más cómo es el mambo.
Sí, sí, y obviamente, mire, como a mí, como yo no voy a defender la libre asociación, pues no me importa mucho qué hubiesen puesto ahí. Pero la verdad es que tenía que estar lo más claro posible, porque el que legítimamente cree en esa definición de estatus, pues simplemente puede, ¿verdad? Tiene que tener toda la definición y saber, mira, si esto fuera una libre asociación, ¿cuál es el proceso? Vamos, hay gente que te quiere pasar, ¿verdad?, gato por liebre y te dice, no, te pintan otras cosas, pero la verdad es, esto es bien sencillo, una libre asociación es un pacto entre dos naciones independientes.
Dos repúblicas.
Claro.
Pero si es una república de Puerto Rico, tendría que ser otra república.
Exacto, y usted se tiene que independizar primero y luego hacer ese proceso. Eso no es una ciencia. Y claro, como cuando aquí, ¿verdad? Cuando se menciona la posibilidad de una independencia, pues a la gente le suben las pórporas. Pues no quieren mencionar ese elemento de que hay que ser independiente primero. Pero la realidad es que cuando decides, tú optas por una fórmula de estatus, tienes que entender, tener claro cuáles son las posibilidades, ¿no? ¿Qué puede pasar y qué no? Y en este caso, pues era importante, ¿no? Que los que son libres asociacionistas sepan cómo funcionaría el asunto de la ciudadanía americana, que todos saben que termina siendo la ficha más importante, porque los beneficios / responsabilidades tienen que ver, y la tranquilidad, la seguridad, whatever, vienen siempre atados a la cuestión de la ciudadanía americana, ¿verdad? No es lo mismo para los amigos de otros países que lamentablemente, ¿verdad? Por sus situaciones de estatus y política y económica, pues no tienen ese beneficio. Nosotros sí, gracias a esa unión que todavía no es permanente, precisamente porque hace falta que sea que nos convirtamos en Estado. Pero a lo que voy con esto es que el pobre José Luis Dalmau, pues bendito, él estaba buscando la manera de extender el asunto y tenían esta esperanza de que ese proyecto no se radicara nunca. Y ayer ya se anunció que llegaron a un acuerdo y aparentemente esta próxima semana se radica y veremos lo que pasa.
Que, o sea, que la votación que él quería hacer para que el pueblo popular decidiera qué ellos querían, si querían libre asociación o querían Estado libre asociado, pues ya es inconsecuente. Porque punto, ya se definió que no va a haber Estado libre asociado en esa papeleta. Así que él tiene que ahora hacer la votación para que el pueblo popular decida qué va a defender el Partido Popular. Si es la independencia, república asociada, entiéndase libre asociación, o si quieren apoyar la estadidad, porque yo creo que hay populares que cuando tú lo le presentas y dices, bueno, ya no hay ELA, ¿qué tú quieres? ¿Estadidad o independencia? Se van a ir por la estadidad.
Así es. Y entonces, obviamente, esto tenemos que añadirle, pues, lo que pasa con los otros Dalmau. El Dalmau verde, los podemos también poner por colores, aunque hay dos colorados y bueno. Sí. Pero el Dalmau verde, que los muchachos le dicen Papito el Bello, simplemente tiene el problema de que lo poquito que podía la gente creerle, ¿verdad? Porque se encontraba un tipo serio, un tipo, ¿sabes? Un erudito del carajo. Pues lo perdió con todo esto del toallazo y la unión falocrática a los miembros de ese, al toallazo a los miembros de esa unión falocrática, ¿verdad? Que han cometido todas las barbaridades que ya hemos hablado antes y que ustedes conocen con relación a el acoso y hostigamiento laboral y sexual. Sexual. Sí, porque al principio empezaron, no, porque el acoso laboral y las víctimas diciendo, no es solamente laboral. Y yo, sí, porque el acoso laboral, bueno, pues al final tuvieron que admitir que el reclamo era sobre acoso sexual también, pero pues, como ya hemos discutido, no voy a entrar sobre el asunto, pero ellos simplemente tiraron un toallazo y prefieren perder lo poquito que habían adelantado después que tenían a todo el mundo asustado. ¿Sabes? Juan Dalmau tenía las elecciones ganadas.
Perdón. Bueno, ya había ganado la de que iba a ser candidato del junte este. Oye, ahora yo pregunto, la unión que iban a hacer de los independentistas con MBC, ¿esa sería la unión esa falocrática?
Muchachos, sí, en estos momentos, a mí, yo me imagino a Natal mirando a Juan Dalmau y sintiendo, como decía la Mola en aquella ocasión, decía, es que ya venga uno como la peste bubónica. Porque el tipo, o sea, por donde pase Juan Dalmau no nace pasto.
No, Natal está comiendo popcorn.
Sí, pero no te creas, necesita tener alguna reacción, se está haciendo tarde, bueno, y como diría aquel personaje de Pedro, qué sé yo, me alegro, ¿verdad? Entonces, como si fuera poco, porque ya les dije, los Dalmau están salados. Javier Aponte Dalmau, ustedes saben que ese ha cogido más golpes que un caculo bojacho.
Pero también los ofrece. Pues,
sí, los ofrece. Pues ahora va a ir el Ministerio Público, va a ir en alzada contra él por el altercado, así lo mencionan, el altercado con su ex chofer, porque si fuera un PNP sería por su agresión, sí. O, ¿verdad? Pero en este caso es un altercado, ¿verdad? Como que es algo entre dos tipos ahí que se dijeron cuatro cosas, pero la verdad es que, y lo hemos analizado aquí en varias ocasiones, no hay forma de creer las versiones que ha dado el muchacho. O sea, de verdad.
Es que no hace sentido. ¿Sabes? No. Típicamente cuando tú oyes una historia, lo primero que tú tienes que buscar es qué cosa hace sentido, ¿sabes? Sí, y lo agarró por el cuello al chofer y lo jaló para encima de él y le dijo, lo bajó del carro y le dijo que quería meterle un puño, ¿sabes?
No, que lo agarró por el cuello mientras iba por la ruta 66.
Sí, en un expreso, que eso debe ir a 60 millas por hora y tú agarras al chofer. Claro, dicen también que él estaba en estado de embriaguez. Que no está prohibido, ¿verdad? Porque él era de pasajeros, no era el chofer, pero...
Sí. Bueno, pero de todas maneras, una agresión es una agresión.
Y que el caso se había caído por un tecnicismo, por algo de que Fiscalía no llevó, creo que al testigo o al policía, y lo que llevó fue una certificación, ¿verdad? Un documento jurado, una declaración jurada, y el juez dijo que eso no era válido para identificar a una persona que es una figura pública, o sea, que realmente tú no necesitas mucho, pero bueno, se cayó por eso. Ahora lo van a ver, eso fue en Carolina, ahora el caso también lo trasladaron para Fajardo, dado que de verdad él tiene influencias allí en Carolina, el acusado, y se va a ver entonces a ver si hay causa o no.
Mira, él ha tratado de minimizar el asunto y pues pasarlo como que es una tontería, un altercado así entre dos tipos, o sea, pero la verdad es que cuando miras, por ejemplo, dice que su representación legal es José Andreu Fuentes, Luis Calderón Robles, Ricardo Pietro y César López Cintrón. O sea, si su caso es de poca monta.
Sí.
¿Por qué? O sea, no estamos hablando de abogados novatos. De hecho, no solamente son de mucho tiempo, sino de mucho éxito. O sea, son buenos abogados. Es el tipo de batería de abogado que usted quisiera tener. O bueno, nadie quisiera tener que utilizar un abogado, pero si los necesitara, esos son los abogados que usted quisiera tener. Así que no me parece, o sea,
los abogados que uno quiere necesitar, pero si los necesita, quieres tenerlos.
Muy bien, así es como el dicho ese viejo. Sí. ¿Verdad? Lo que tú no quisieras tener, pero si lo tuvieras, no lo quisieras perder.
Que el caso en
corte. Así que, el caso en corte. Sí, por si acaso, sí. A lo mejor algunos no saben a qué nos referimos, como tenemos los jefranes en las adivinanzas y los chistes internos, pues. Bueno, pero el asunto es que, ¿sabes? La tragedia de esto, Contreras y amigos que me escuchan, es que estos Dalmau que están salados ocupan puestos importantes. Sí. O sea, porque uno es presidente del Senado, el otro es portavoz de la mayoría en el Senado, y el más bonitillo, pues...
Yo creo que es el ex candidato del Partido Independentista y Victoria Ciudadana del Junte.
Pronto será el fallido candidato.
Sí, porque yo creo que ese, en esa candidatura tiene sus días contados.
Sí, pobre, pobre. Y la verdad es que, mira, ayer estaban circulando por las redes unos videos, ¿verdad? Estos montajes que hacen para memes videográficos, donde presentan a María de Lourdes Santiago en un debate en el hemiciclo del Senado, hablando, ¿sabes? Que, y bueno, con mucha fogosidad de la importancia de proteger a las mujeres y a nuestras niñas y no permitir que se expongan a ta-ta-ta del acoso y ta-ta-ta. Y después entonces pasa.
Entonces, si hay que protegerlas a las mujeres, que no vayan a visitar la oficina de ella, porque el acosador trabaja con ella.
Oye, ¿verdad?
Sí. Y vamos, sí, no, sí, no sé para dónde tú ibas, no sé si te dañé el punchline.
No, al contrario, lo mejoraste. Me cogiste fuera de base, pero lo mejoraste, sí. Okay. O sea, pero contra. O sea, es verdad. O sea, la que salió diciendo, o sea, como que era la macaracachimba, la defensa de los derechos y de todos los privilegios y derechos que deben tener las mujeres en Puerto Rico, de pronto tiene al acosador patrio en su oficina y aquí no ha pasado nada. Ella está, bueno, yo digo feliz chilling, en el sentido de que... Sí, chilling.
Que porque la juventud, porque siempre eso. Tiramos lenguaje de cosas de nuestra época, pero hay que también apelar a la juventud.
Claro, porque no vamos a estar con echa caldo. ¿Te acuerdas? Vienen hasta las calcomanías.
Y sopla Bairoa.
Sopla Bairoa, sí. Bueno, y con eso, claro, me quedan un poco minutos y hay otro tema que quiero hablar sobre el influencer y todo esto que arrestaron ayer y que hoy nos robó un par de minutos. o sea, que es un robón. Pero, claro, se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario, etcétera, ¿verdad? Pero de lo que se sabe hasta ahora. Pero hay unos detallitos, unas notitas más cortas que quería mencionar. Por ejemplo, se reporta que ayer, o bueno, en esta madrugada, un individuo asaltó el Walgreens de Toa Baja, de hecho, cerquita por aquí, con un destornillador, ¿verdad? No va a especificidades de cuán grande o pequeño era el
destornillador. O si era de paleta.
De paleta o de estrella. O de copitas, porque ahora vienen con unas copitas para que entonces le ponga la puntita de, bueno.
O cualquiera de ellos te cogen y te fijan.
Se fijan. Sí. Y la verdad es que hay algunos destornilladores de esos que parecen una... pata de cabra esas que ven, o sea, son grandes.
Sí, no. Viene.
Y aunque sea chiquito, cuando dice destornillador, no necesariamente.
Tú eres empleado de Walgreens.
Ajá.
Y llega un tipo y te amenaza con un destornillador. Mira, puede ser de esos de lo quitarle los tornillos a los espejuelos, que son chiquititos. Y eso te toca el estómago, ¿sabes? Sí, eso, sí. Créeme, que eso entra, bendito. Y el tipo lo que viene se tiró para el counter a robarse de cigarrillo. ¿Sabes? Sí, pues, para que tú veas.
Bueno, a mí está con. Sí, es el a mí vicio, me podía saltar con vicio. Un corta uña. A mí me podía saltar hasta con un corta uña. Y cuando cogiera los cigarrillos, le decía, ¿y no quiere café?
El lighter, toma, llévate un lighter. Que...
sí, chico, ¿cómo lo va a aprender? Empujado, el lighter.
Pero la mejor parte fue lo que pasó después.
Sí, o sea, el tipo se fue y regresó a amenazar al empleado con un machete. Digo, así dice la nota. Yo no sé si que lo amenazó con jobarle un machete también.
Sí, pues lo amenazó con un machete.
Sí, porque no dice lo amenazó con hacerle daño con un machete o agredido. Pero uno presume, ¿verdad? Que es que llegó con un machete. No creo.
Pero
que
no dice tampoco que le pidió.
No le pidió nada. Pero oye, si usó un destornillador para una caja de cigarrillo, me imagino que con el machete quería un cartón. O sea, no sé. Pero el tipo es más bravo que el pejo Drácula, porque el tipo llegó, o sea, ya sabe que tienen que haber llamado a la policía o algo, digo, no presume eso. Bueno, a menos que tuviera una nota de esas que no las toca ni Beethoven, pero Pues, llegó por allí. ¿Y por qué traigo esto? No, no más, ¿verdad? Porque uno le pone la parte jocosa, pero es una tragedia. Porque no, sí, cuando uno está, aparte de la criminalidad, siempre es una tragedia. Pero que
yo usted imagino que el empleado diría, bueno, ya tuve el asalto, eso ahora pasarán un par de semanas o meses antes que me vuelvan a asaltar y te queda, y vuelve el tipo y el machete y sí, lo bendito
sea. Claro, me llama la atención porque yo voy bastante a ese Walgreens y siempre tienen guardia de seguridad, ¿verdad? No sé. Y vamos, no sé tampoco cómo es la amenaza. O sea, a lo mejor el empleado tenía algo puesto, unos braces nuevos, y dijo, este me viene con el destornillador ese a ajustármelo, o el dolor que da eso, no sé. Pero ahí es donde yo voy de la importancia de las armas de fuego. Sorry, pero yo soy un partidario de eso. Porque que usted lo asalten con un destornillador, Y en especial, si llega a ser, mientras más pequeño, más lamentable es, porque, pero, y tener un arma de fuego para defensa legítima, pues yo creo que es importante. Tengo que hacer la primera pausa del día de hoy, pero nada, no se me retire nadie, que todavía tenemos mucho de qué hablar.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso aquí a plena vista en la emisión de hoy del 14 de julio de 2022. Y bueno, ayer ustedes saben que cerramos prácticamente una parte del programa hablando sobre el anuncio que había hecho el Departamento de Hacienda, ¿verdad? El secretario, el departamento no
habla. El preanuncio, porque era el anuncio de que anunciarían algo.
Sí, exacto, el preanuncio, como aquí estamos mucho con los pre-pre. Uh-huh. Pues nos dijo que había un influencer y que tenía un sofisticado, bueno, el más sofisticado sistema de evasión contributiva. Y bueno, estábamos rompiéndonos la chola de quién sería, de quién se trata. Y cuando yo vi que era Christian Agrond, lo primero que hice fue buscar quién era Christian
Agrond. Yo también estaba pensando un nombre, pero no era ese.
O sea, yo decía, pero ya, Christian Agrond, pero ¿quién es este tipo? Bueno, por cierto, estaba viendo hace un ratito la ficha ya de la policía. Obviamente se llama Jorge Christian Batista Agrond, pero como usted sabe, como hablábamos ahorita de los apellidos, pues no se pone ni el Jorge ni el Batista, sino Christian Agrond. Y entonces, sexo masculino, ojos café, nacimiento 15 de junio de 1990, joven,
sí, sí.
Blanco, cabello negro, residencia en Dorado, nada, en Cataño va a vivir, en Vieques, en Corozal, no, en Dorado, tú sabes que aquí que mientras más chavos tienen, más quieren vivir en Dorado, que para mí, ¿verdad? Está overrated en términos de que, ¿verdad? Todo el mundo, demasiado de caro para lo que me ofrece, para mi gusto. Peso 190 yeah. libras, estatura 6'2", y entrepesa lo que yo pensaba como en kinder. Bueno, 190 libras, 6'2". Y hasta ahí, pues nada, solamente para que tengas la descripción, ¿verdad? Física del tipo. Este muchacho estuvo hace poco, el año pasado, salió inclusive en la revista Forbes, en la edición de México, como, ¿verdad? Una persona con mucho éxito, 32 años nada más, salió de estar en la quiebra. Y
sí, el gurú de la finanza.
Sí. Entonces, su mensaje inspirador, ¿cómo le llamaban? Que él apareció hasta en Billboard, apareció en televisión, en redes. Decía que estaba dando la receta del éxito cuando todo parece ir mal. Como el anuncio aquel, ¿te acuerdas? De los mormones que decía sí, cuando
uno aún tus mejores amigos te abandonan.
Amigos te abandonan y venía un perro. Dale, y alababa. Perro. Sí, alababa el mantel y todo. Digo, wow, la verdad que... pensé que a lo mejor no te ibas a acordar, pero bueno. Entonces...
Qué hermoso es ser comprendido.
Sí. Pues este individuo que... Déjame decirle que cuando habla de las cantidades de personas que tiene en las redes, no es tanto como para traducirlo en eso. Es más por... ¿verdad? Le permitió promoverlo, su negocio. Pero mira qué interesante. Este muchacho tenía registrado en el Departamento de Estado, como tiene que ser, su corporación, a ver cómo era que se llamaba, lo tenía por aquí, Jet Trades, ¿verdad? Jet de aviones de estos, Jet Trades, de intercambio, de trades. Jet Trades, y lo había incorporado aquí en Puerto Rico, no sé si estaba en otros lugares también, incorporado, pero sí. Decía el artículo de Forbes de que tenía, bueno, presencia en Estados Unidos, Puerto Rico, Argentina, República Dominicana, México, Perú, Chile, Ecuador, Venezuela y España. No era poca cosa. Y se pasaba
viajando en jet privado.
en jet privado y posando con vehículos, o sea, con vehículos de mucho dinero, ¿no? Tiene una SUV de esta, de Lamborghini, aparece también con una guaguita de esta Mercedes, que a mí me da gracia, porque la gente dice, no, la Jeep Mercedes, pero bueno. Pero es esa la guaguita, ¿ustedes saben cuál es la?
Ah, pronto verá la foto de los vehículos con el rótulo se vende.
Bueno, pues quién sabe si los embargan. Sí. Y entonces, por cierto, una de las fotos que aparece aquí no está mal, un desayunito lo más chévere. Un jet privado y vamos, qué chévere.
Guilluito el tipo.
Sí, sí, Guillú. Pero, oye, si usted es exitoso, el problema, déjeme decir una cosa, lo estamos haciendo, ¿verdad? La descripción para que tenga idea. Pero nosotros, digo, ¿verdad? Por lo que hemos hablado antes, puedo hablar por mí, pero entiendo de contraste también. O sea, nosotros no tenemos problema ni con el tipo de trabajo.
No, hacía esto era un negocio legítimo. Hasta ahora, que se sepa, no era ilegal.
No.
Y él vendió unos cursos y la gente, pues si tú estás de acuerdo, le paga. Y si te funciona o no, pues bueno, te dirá que de verdad el esfuerzo que tú hagas después con lo que aprendas.
O sea, no era que timaba a la gente.
No, hasta ahora no se ha dicho que estuvieran timando. Claro, ahora saldrán los testimonios de la gente. No, yo fui donde él y me quitó y le pidió y le di chavo para invertir y nunca y los perdí. Bueno, eso es otra cosa. Pero lo que alega Hacienda es que él generó en un par de años, creo que del 17 para acá, más de 11 millones de dólares, y el tipo no mandaba planillas, Juanjo.
Sí.
O sea, él no tenía ni cuenta en el Departamento de Hacienda. Y vamos, ¿qué edad tiene? 32, así que estaba de los 20 y pico. No sabemos qué hacía antes de eso, pero parece que nunca rindió planillas en Puerto Rico.
Sí, y el problema, debe 7.6 millones es lo que estima Hacienda.
Y claro, la gente va a decir, ¿pero cómo 7.6 si se ganó 11? Eso se está quedando con todo. No, lo que pasa es que eso incluye los intereses y penalidades, que ahí es que de verdad te asustan.
Sí, hay que ver, ¿verdad?, cómo llega al cómputo. Pero, pues, no haber reportado más de 11 millones, bueno, no haber reportado lo que sea, es un delito. ¿Sí? Así que, lo interesante, o sea, o usted es extremadamente morón o extremadamente jaquetón o una combinación para estar públicamente...
Es que te crees más listo que lo que eres.
Sí, sí,
o sea,
sí.
No es que seas morón, es que te crees que eres más inteligente de lo que realmente eres. Y ahí es que
el Dunning-Kruger.
El Dunning-Kruger, la clase mismo.
Sí, y este individuo, o sea, como decía, jocosamente lo vimos ayer, pero como decía Paquito Paredes, que era increíble verlo en los periódicos y no verlo en Suri, ¿verdad? Y todo el mundo sabe que es Suri, ¿verdad? Que es el sistema este unificado
de rentas internas.
De rentas internas, correcto. ¿Verdad? Porque usted tiene que estar registrado ahí como comerciante. O sea, usted no puede simplemente estar a lo loco por ahí, pero... me imagino que tampoco habrá rendido informes al Departamento de Estado, ¿verdad? Obvio. Ni habrá pagado nada en ningún lado, ni CRIM, ni fondo, ni nada. Así
y
que
a mí lo que me suena, que Juanjo, es que no se le va a hacer fácil pagarlo, porque por la vida que lleva parece que eso cogía 50 mil pesos y esos 50 mil pesos los gastaba, ¿sabes? Que eso pues era, sí. Los chavos entraban por un lado y salían por el otro. Y claro, me imagino sí. Para eso mismo, para que no estuvieran en el banco mucho tiempo.
Sí, si es que y digo, por banco. Vamos, él ¿verdad? Él te enseñaba cómo hacer dinero, no cómo mantenerlo, ni cómo invertirlo o ahorrarlo. Así que tampoco por esa parte se puede decir que hubo algo malo, pero ¿sabes qué llamó la atención? Una persona que dejó de reportar más de 11 millones, que debe 7.6 millones a Hacienda, o sea que no le pagó al gobierno, y cuando le pusieron la fianza de 100 mil dólares, tuvo que recurrir a un fiador de estos privados.
Eso te queda con un montón. Pues sí. Eso mismo es. Eso mismo, es que, lo que te dije.
O sea, no tenía esos 100 mil dólares, que bueno, si es el 10%, o sea, 10 mil dólares para poder estar en libertad.
Eso se lo gastaba pues, él, lo más seguro, en un viajecito de esto.
Sí. De la Isla Grande a Vieques o Culebra se gastaba eso, porque tenía, ¿verdad? El estilo de vida. Oye, y las fotos envidiables, o sea, fotos y videos.
Y si tú quisieras darte esa vida, ¿sabes?
Pero sí, yo quisiera legal. Ser como él, pero legal.
Pero legal, eso mismo. Poderlo hacer no es ningún problema.
Sí, pero mire, a esto tengo que añadirle lo siguiente. Dentro de la conferencia de ayer, de Justicia y el secretario de Hacienda, se dio a conocer por parte de Francisco Párez de que hay 5 o 6 millonarios deudores, porque así los definen, gente que son millonarios, dejaron también de reportar y los atraparon con las manos en la masa, les dieron un plan de pago, llegaron a unos acuerdos y ya han pagado en poco tiempo más de 50 millones de dólares a Hacienda. Lo cual es positivo, pero al mismo tiempo hace una advertencia. Dice, mira, le voy a dar 2 o 3 semanas para que se acojan a un programa que llamaron Llave a la Libertad. Yo no sé si estoy de acuerdo con el
nombre del programa. Eso era como que ya te tienen adentro.
Sí. Llave a la Libertad no me resulta como, ¿verdad? No me parece que es el nombre que yo hubiese escogido. Pero lo que te está diciendo es, miren, my friend, como le pasa cuando los federales hacen las conferencias de prensa sobre corrupción, que le dice, venga, no espere a que le toquemos la puerta, no espere, venga usted. Claro, yo sé que también es difícil, porque si usted es un tipo que se pasa de listo, está viviendo como un millonario, como todo un millonario, se está dando una vidota, y de momento le dicen, mira, si estás, ¿verdad? Ven antes que te cojan. La realidad es que esa persona piensa que no lo van a coger nunca, por eso es que hace lo que hace. Así que es bien difícil pensar que se van a tirar y van a llegar. Habrá que ver. A lo mejor hay uno que otro que va y llega allí. O a menos que haya alguien que le diga, mira, como dicen los muchachos, le choteen de que lo están investigando, que vienen pronto. Por ahí viene, por ahí se acerca.
Y van a, tú eres otro y te dicen, mira, te tienen un caso agrón a ti.
Un caso agrón, eso es así.
Se refiere a que igualito al de agrón, no otra sí. cosa.
Y oye, no todos son malas noticias. Parece que hay buenas probabilidades de que el molusco no regrese a los medios radiales. Eso es una excelente noticia. No estoy hablando ni por estas emisoras, no, ni por Carlos Contreras, estoy hablando por mí. Yo no tengo problemas. Fíjate, déjame decirte la verdad. Aún con toda la crisis que vivimos en el 2019 y el papel que él tuvo en esto para destruir a Ricardo Rosselló y desestabilizar el gobierno, esa parte a mí, de verdad, pues muchos lo hicieron y algunos estaban convencidos de que hacían lo correcto y pues cada quien con su opinión. Pero este personaje, o sea, usted quiere hablar de alguien que piensa que sabe y no sabe. Molusco es el individuo, mire, pero perfecto para usted demostrarlo. Uno escucha las entrevistas que hace partiendo de premisas absurdas, o sea, que se nota que no lo hace por chavar, es porque desconoce. Y sí, tiene miles y miles y miles de seguidores, pues porque tiene un estilo particular. Creo que se ha pasado de la raya muchas veces. Te recordarán que hace un tiempito publicó una foto burlándose de Wanda Vázquez y lo ponía él desnudo. Y, o sea, bastante vulgar. Y en ese sentido, sinceramente, en mi opinión, la opinión de Juanjo Díaz, yo creo que estar fuera de la mayor cantidad de foros públicos posibles es una bendición. Así que,
Pacho, profesor, yo dudo que se vaya, y si se va, entra por otro lado.
Sí, es posible. Tiene seguidores. Pero pues soñar no cuesta nada.
Y di por qué fue, para que la gente sepa.
Ah, sí, bueno, lo que pasa es que él y su grupo, ¿verdad?, del programa que tiene a una muchacha y un varón, ¿verdad? Ali Warrington, ustedes saben, y Pamela, no me acuerdo bien, ¿no? El apellido. Noah, si es que no acordaba. Ellos hablaron sobre el concierto de Bad Bunny, de lo de las filas y todo esto, y les habían prohibido hablar de eso. Nosotros, pues, tenemos la bendición de que en la red informativa no nos dicen que no podemos hablar de algo en específico.
Por lo menos hasta ahora.
Por lo menos hasta ahora, no sé si mañana no nos escuchan, pues nada, pero no, que sepas, no
creo, que a nosotros, pues ellos hacen al principio el disclaimer, ¿sabes? De sí, que sí, no sí. Se hacen responsable por lo que digamos.
Sí.
Muchas gracias.
Y no lo borren. Manténganlo, porque ustedes saben que uno se pone sobradito a veces. Pero, lo hacemos con mucho respeto, pero entramos en el vacilón, por supuesto. Pero olvídense ustedes por qué fue, pudo haber sido, o sea, por qué fue la motivación de la emisora para
prohibir. Que la emisora le dijo que no podían hablar de algo, y ellos a sabiendas dijeron que iban a hablar, bueno, hablaron del asunto y lo dijeron al aire. Mira, nosotros nos prohibieron hablar, pero tenemos que hablar de esto, y lo hablaron.
Sí, que retaron a los jefes. Buscado, eso es pedir fuerte, y pues se lo dieron. Así que en ese sentido, pues, cuando su patrono le dice tal cosa,
no sabes qué hora fue.
A la hora de la pausa, Ese es el cue, ese es el cue. Sí. Vamos a la pausa, vamos a la pausa. Todavía tengo otros temas que discutir. Espero que me dé tiempo de cubrir la mayor cantidad posible. No se retiren, regresamos en breve.
Podrá. A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, ahora sí a la parte final de la emisión de hoy, 14 de julio de 2022, de A Plena Vista. Hay varios asuntos importantes, pero quería mencionar. Hay un youtuber que, ¿verdad? Que pone su... Uno dice youtuber, pero ya están poniendo por todas las plataformas, que le llaman el Tony. Un muchacho que, fíjate, compartía incluso con mis hijos cuando estaban en el colegio allá de Fuente de Agua Viva y en la escuela y todo esto, así que es bastante cercano, no a nosotros, pero que sí tuvo algún tipo de amistad con mis hijos, que dicen el Tony, y él pues va por ahí, le hace preguntas a la gente y pues después publica y hay de todo, desde personas que le hablan cosas correctas hasta personas que hacen el ridículo y
eso es lo que en realidad lo único que publica, y cada vez que alguien contesta correcto me dicen, ese quítalo.
Exacto, es que a veces se llena la memoria. Pero recientemente, en estos días, estuvo publicando unos videos que hizo en la fila para el concierto de Bad Bunny. Y estaba bien interesante porque la pregunta principal era, ¿usted sabe cómo se llama el Coliseo de Puerto Rico? Y las contestaciones eran fenomenales. O sea, era, ay, qué sé yo, ah, Roberto algo, no, José, y entonces cuando los poquitos decían José Miguel Agrero, decía, ¿y quién era él? Y decían, ah, un pelotero.
Baloncelista.
Yo creo que jugaba voleibol. O decía, no, fíjate, pero cantante. Ah, no, perdón, compositor. Sí. Y entonces hubo uno que dijo, yo sé que tenía una pava, pero yo no sé si es porque era agricultor o porque era popular. Pero sí me acuerdo que tenía una pava. Y entonces sí hubo uno
que debe ser porque hay una estatua allí, yo creo, de él con la pava.
Pues no lo sé.
Sí, pero... yo creo que en el Choliseo hay una estatua de Agrelo con la pava, mire, en el personaje de Don Cholito.
Sí, no es importante, o sea, para mí, ¿verdad? Tampoco no es una crisis. He visto otros videos de él donde le pregunta a la gente por cosas básicas de Puerto Rico y sobre el himno, sobre la bandera, sobre distintas cosas, ¿no? ¿Y cuál es el presidente que está en el billete de uno? Y dice, ¡Jackson! ¿Verdad? Y eso, ¿verdad? Todo eso uno lo ve y uno disfruta y bueno, fantástico. Pero a mí, o sea, para ser honesto, no, tampoco es una, ¿verdad? No es un escándalo que no sepan cómo se llama el Coliseo de Puerto Rico, porque todo el mundo lo conoce como el Choli. Pero sí me llama la atención de que tanto joven en el área, tanto, y prácticamente nadie sabía. O sea, y muchachos universitarios y profesionales y todo esto. Y pues, de pronto yo veo que critican tanto a las estructuras gubernamentales y todo esto, pero contrapongan también de su parte. Hay cosas que son simples y que usted las puede aprender. Me llamó mucho la atención de que la mayoría de las personas que entrevistó sobre si valía la pena o no hacer la fila, dijeron, claro que vale la pena, porque hasta aquí ya yo las vendo ahora en un montón.
Sí, sí. Sí.
Mucho.
Que si la de 45 la vendían en 200 y pico.
Sí, sí. O sea.
Mucho empresario.
Por eso, y oye, no los culpo, o sea, los hace un negocio, no están haciendo nada ilegal realmente. Pero ahí es que uno ve, ok, realmente todos los que hicieron esas filotas era porque son mega fanáticos. ¿O es que muchos también lo veían como una oportunidad de hacer chavo? ¿Verdad? Porque, ¿verdad? No son todos los que están, ni están todos los que son. Así que, nada, eso era importante, quería mencionarlo. Y bueno, otro asunto, lo habíamos también mencionado ayer, ¿verdad? Por encimita, y les había dicho que iba a tratar de ver el video de los policías en la escuela elemental de Uvalde, en Texas. Y sí, lo vi. Es un video que dura como hora y media. Y les tengo que decir que... desespera, y los que hicieron la publicación de la masacre en ese lugar obviamente taparon, ahí solamente se ve un niño que se asoma por el pasillo y se va corriendo y le tapan la cara, ¿verdad? Le tapan casi el cuerpo completo con como difuminado, como borroso, ajá. Y entonces también ponen un cárcel donde dicen, mire, el audio de los gritos de los niños, ¿verdad? Pues fue removido ¿verdad? Porque, porque
sí, sí, el video también tiene audio. No, no pretendía ser morboso, más bien exacto, era una cuestión presentar informativa. La efectividad o falta de efectividad de los policías que llegaron al lugar allí, rápido que comenzó el asunto, y cómo pasó el tiempo, y pasó más tiempo, y pasó más tiempo, sin sí, que tomaran y, acción.
Y mire, yo...
Y se justifica, claro, es bien fácil uno desde acá afuera claro, desde decir acá, que, sí, sí, que lo hicieron mal, pero alguna explicación tendrían en ese momento, porque sí, obviamente mira, uno sabe lo que está pasando allá dentro de los salones.
Mira, tú y yo creo que ya no tenemos que repetirlo tanto, ¿verdad? Somos de mucho respeto a los policías, los admiramos, los hemos defendido hasta lo último y seguimos siendo pro policía, o sea, esto no cambia. Y cuando hubo este issue al principio, había las críticas a los policías que estuvieron afuera esperando, escuchaban los tiros y nadie entraba, pues claro, se explicó, ¿verdad? Que no es así de fácil, tienen que tomar medidas, no sabes cuántas personas hay adentro, o sea...
Vamos, y... Juanjo, vamos a ponerlo de esta forma. Vamos a decir que la policía entraba rápido. Ajá. Y antes de que el muchacho lograra matar a alguno de los niños, y que hubiera intercambio de disparos, y que un niño solamente muriera en el acto, pero por un disparo de un policía, que muriera el niño y el asaltante. Se salvaron 18 niños y los maestros, pero eso no se sabe, porque tú no sabes cuál iba a ser el resultado si no lo hacía. Ahora mismo habría una campaña en contra de la policía, porque obviamente sí, tú hubieses querido que lo hubiesen hecho sin matar a ningún inocente. Pero el no actuar, el evitar ese riesgo, ocasionó que murieran 22 inocentes. Así
claro,
que...
Claro, sí, y oye...
No es fácil.
A mí me cuesta trabajo inclusive hablar sobre el asunto. Y no se diga cuando uno habla sobre la tragedia misma de la pérdida de vida de niños, ¿no? Pero, mira, yo te tengo que decir lo siguiente. Mi percepción o mi impresión sobre lo que allí sucedió y lo que ha seguido saliendo va cambiando constantemente y muy en especial cuando vi este video. Porque una cosa es verlos afuera, caramba, no pues a ver, es difícil, no podemos entrar hacia lo loco. Está brutal, hay que buscar fuerzas especializadas, etcétera. Y otra cosa es que lo que incluso informa o informó desde un principio la policía sea tan distinto a lo que ha ido saliendo, ¿verdad? Porque ya ahí pues estamos hablando de que puede ser por miedo o lo que sea, pero hay partes que se pueden percibir como un encubrimiento. Y entonces uno ve, y en esencia, mire, les voy a decir, el video comienza mostrando en un área, ¿verdad?, como una zanja donde el joven este asesino cayó con su vehículo, porque como recordarán, ni licencia tenía, no sabía conducir. Se llevó el carro del abuelo o la abuela o qué sé yo, y por allí lo cayó en una zanja bien grandota. Y se ven dos individuos que van caminando, charlando por la calle, y parece que cuando se acercan, él le hace varias detonaciones, varios disparos, y ellos se van corriendo, no mata a nadie, pero ellos se van corriendo. Y este muchacho va vestido de militar, o sea, como todo un asesino tipo Rambo. Y entonces, pero él va caminando feliz, o sea, digo, cuando digo feliz me refiero a que no se veía nervioso o corriendo, o sea, iba caminando con mucha tranquilidad, bastante pausado. Y lo sigue
Guillo la cámara también, hasta que... Guillo también.
Guillo, sí.
Oye, esa entra, la palabra.
Claro, y entonces abre, ponen entonces los tiros de cámara de cuando entra. Estas escuelas, pues, ustedes sabrán, son muchas que son un edificio, son todo interno, ¿no? Como pasa aquí que muchas escuelas tienen pasillos externos. Esto es un edificio totalmente cerrado. El muchacho abre la puerta y se ve cuando entra con sus escopetas y todo, sus rifles. Y entonces va por los pasillos, estaban en hora de clases, por lo tanto los pasillos no había nadie. Y simplemente entra, dobla a la derecha en un pasillo bien largo que hay, entra a uno de los salones y solamente se ve cuando entra y se escucha las detonaciones. Los gritos obviamente no se escuchan porque lo quitaron del audio. En cuestión de minutos, no digo yo 5 o 10 minutos, pero bastante rápido, entran los oficiales de la policía y se ven oficiales de distintos tipos, o sea, con buenas armas, con escudos, y cada vez se añaden más. Y tú no ves el movimiento, o sea, los ves todos frisados, pero también ves en una esquina algunos hablando casi como si no estuviera pasando nada. No, pues sí, pues mira, vamos a hacer, o sea...
Sí, ¿a qué hora no tú sé... entraste hoy?
Sí, sí, o sea, no sí, se veía...
Casual, una conversación casual.
Sí, sí, que conversaciones casuales, ese es el término. Y no, uno no percibía, volvemos. Yo, pero hay que estar ahí. No, tampoco desde la grada es bien fácil. Pero lo que uno percibe desde acá es como si no sintieran la urgencia. O sea, era como que no, espera que lleguen los otros, o qué sé yo. Y sí, ya sabemos lo que pasó. Y eso le puede indignar a cualquiera. Y si usted es uno de los que perdió un ser querido allí, un hijo, un nieto, un sobrino, créame que va a ser bien difícil tener una buena impresión o justificar lo que allí pasó en términos de la forma en que la policía lo manejó. Los invito, si tienen, ¿verdad? No van a ver, el video no es morboso, pero sí es fuerte. Pero búsquenlo, que está en YouTube, lo pueden encontrar. Lo buscan así, de las cámaras de Uvalde en Texas. Así que les invito a que lo vean, porque creo que también hace a uno entrar en reflexión sobre unos asuntos. Pero bueno, en adición a eso, no quería que terminara el programa de hoy, me falta, todavía tengo varios temas, pero mencionan hoy, y habla inclusive el Centro Unido Detallista, entre otras entidades, de que muchos negocios en Puerto Rico, incluyendo gasolineras, que me sorprendió mucho, han estado pues cerrando, porque no pueden con el golpe de la inflación, no pueden con el costo energético. Y habla, fíjate, de que las gasolineras que están cerrando son aquellas que no tienen los colmaditos, ¿verdad? Los mini market estos, que siempre he tenido el conocimiento, la convicción o whatever, de que era el entendimiento de que eso es lo que realmente le deja a los que tienen gasolinera, porque la gasolina en sí son miles y miles y miles y la ganancia es mínima. O sea, pero pues hay algunas que todavía existen por ahí que tienen una cabinita de esta tipo, como una cabina de un peaje, de una plaza de peaje, y ahí pues te cobran y ya, y tal vez te venden cigarrillos, no tienes que ir con un destornillador para llevarte una caja, y eso parece que les está yendo mal, ¿verdad? Porque uno va y compra otras cosas, juega la loto, etcétera. Así que los que no tienen eso, perdón, se les está haciendo un poquito más difícil. Pero hay un golpe en términos energéticos. Si usted tiene, imagínate, Contreras, tienes un negocio que vende carne, tienes que tener esos freezer a millón. Y no los puede decir, no, pues cuando no venga nadie, yo los apago. Tienes que tenerlos ahí. Y eso es un gasto. Y cada vez que sube la electricidad, que no es por culpa de nadie.
Entonces la carne subió de precio también. Porque lo que lo produce, el transporte, ¿sabes? La carne está cara, el tener la carne en el freezer está caro, el costo de operar está caro, no todo el mundo está comprando porque no tienen dinero, así que tienes menos clientes, ¿sabes? Es bien difícil.
Sí. Obviamente no hay una fórmula mágica, no hay algo estándar que uno pueda decir, pues mira, hagan esto. Yo puedo decir algunas cosas que yo haría si tuviera un negocio de ese tipo. Una de ellas es buscar que todo tipo de empleado que pueda hacer el trabajo remoto, que así lo haga. O sea, es un alivio para el empleado y es un alivio para usted también. También tecnología. Hay veces que uno no invierte en tecnología y la tecnología está para aliviar en términos de trabajo y costos.
Si fue Sesco, o sea, que pusimos entonces mucho más fácil el trabajo.
Exacto.
Con las aplicaciones, Sesco Digital. O sea, que la persona no tiene que ir. Tú dices, pero ¿qué ahorra eso? Bueno, menos mantenimiento que hay que darle al edificio porque tienes menos gente visitándolo. O sea, allí va la gente a la tarea específica, a lo que querían, hasta 15 minutos o menos, y se van. O sea, mientras que si los tienen varias horas, pues le tienen que tener el baño, la silla.
Y menos contacto, o sea, mientras más contacto físico hay, pues más se exponen a enfermedades, al estrés, que eso se traduce también en más ausencias y más gastos médicos. O sea, es una cadena interesante que hay que tocar el tema. Lamentablemente se me acabó el tiempo, pero mañana, si Dios quiere, hablamos de otras cositas porque todavía se nos quedaron algunos temas. Sí. Así que
sí, yo tengo uno pendiente, llevo toda la semana y no lo hemos podido acomodar todavía, pero
si mañana lo traigo. Culpa tuya y tú lo sabes.
Sí, sí.
Tienes que traerlo tú.
Porque, dilo como cosa tuya. Hemos metido un montón de temas interesantes, pero mañana hablar de lo de las tasaciones.
Muy bien, pues me lo acuerdas. Sí. Mañana, si Dios quiere, estaremos nuevamente con ustedes. Gracias nuevamente por honrarnos con su audiencia. Que Dios les bendiga.
Hablamos mañana.